Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba tenemos dos temas que son bastante recurrentes. El primero es una detención arbitraria, el enjuiciamiento de un opositor pacífico con todos los visos de un juicio manipulado. Y también tendremos a un par de opositores pacíficos que están en España recibiendo un curso invitados por una prestigiosa universidad ibérica y nos van a hablar desde allá, además de quiénes los están acompañando.
Pero vamos al primer tema. Se trata del activista Lamberto Hernández Plana, que él cumplió muchos años de cárcel, fue llevado a la cárcel en el 91 y llegó a cumplir hasta 23 años. Ya estando en libertad, pues bueno, ahora se ha visto envuelto en una cosa, en un caso muy extraño. Lo acusan de abuso lascivo al tratar de ayudar a una pasajera, a una mujer en un ómnibus o algo así. Vamos a obtener los detalles directamente en La Habana con su esposa, que se llama Niurkis Rivera de Spaine. La tenemos en línea. Buenas tardes, Niurkis.
Buenas tardes.
Bienvenida a Contacto Cuba. Muchas gracias por estar con nosotros para esclarecer este asunto tan extraño, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado con tu esposo?
Bueno, sí, mi nombre es Niurkis Rivera de Spaine y soy la esposa de Lamberto Hernández Plana. El lunes pasado mi esposo venía precisamente de un curso que está tomando de computación avanzada y se encontraba con el hermano Miguel Alberto Ulloa. Al bajarse del ómnibus Pedó en San Francisco de Paula,
en La Habana,
una persona le pide ayuda porque son unos escalones muy molestos que hay de subir, que están hechos de tierra así. Uh-huh. Y él agarró a la señora por el hombro, la persona, y la ayudó a subir. La persona acto seguido comenzó a gritar, salieron dos hombres, comenzaron a golpear a Lamberto. Uno de ellos le decía a Lamberto: tú no vas a hacer más videos ni vas a tomar más declaraciones. Se acabaron las entrevistas. Esto lo estoy diciendo y la persona, uh-huh, quien lo oyó, que se paró, porque sabe que somos opositores pacíficos, pero él teme decirme, porque dice: Niurkis, yo trabajo, tengo miedo.
¿Qué es el testigo, entonces, que iba con él, el que tú mencionaste?
Esa persona iba pasando y vio que le estaban dando golpe a una persona, él se detuvo a mirar y vio que era mi esposo. Ajá. Y entonces él, por miedo, teme decir su identidad. Ahora bien, Lamberto está siendo procesado por un delito muy penoso. Han tratado de degradar a Lamberto de la manera peor. Lamberto es un hombre muy pacífico. Lo único que ha sido es dedicarse a estudiar. Ahora se encuentra en la prisión del Vivar.
Sí, Lamberto se declara. ¿Esta señora lo acusa de tocamientos o algo así?
Esta señora está acusando a Lamberto de que cuando él fue a ayudarla a subir, que él lo que la tocó. Sí. Abuso lascivo.
Esto no es la primera vez que ocurre con un opositor pacífico, por eso la peligrosidad social predelictiva, el desacato y otros delitos afines dentro de toda esa aberración jurídica se les aplica a ellos. ¿Qué día fue sobreseído el juicio? Como bien ustedes nos dijo en la preparación de la entrevista, por falta de pruebas, ¿cuándo sucedió esto?
Bueno, el lunes, ayer estaba previsto el juicio para las 9:00 a.m. Cuando nos presentamos con el abogado de nosotros, ya empezaron los problemas por el abogado, que no fue del mismo municipio. Nosotros buscamos un abogado de Centravana. Ellas estuvieron en contrapunteo con nosotros porque no era un abogado de San Miguel del Padrón. El juicio no se celebró porque nos manifestaron en fiscalía de que no tenían argumentos, que todavía no estaba completo el expediente porque no tenían argumentos, que estaban procesando todavía el expediente.
¿Y por eso lo suspendieron?
Lo suspendieron por eso, porque ya teníamos fecha de juicio. Entonces, ¿cómo van a suspender el juicio por falta de evidencia? Claro. Si ya tenían fecha para procesarlo.
Niurkis, llama la atención poderosamente como una ciudad como en La Habana, que el transporte público va atestado de personas habitualmente, y tantas roces puede haber, tantas historias hay de tocamiento, de verdaderos abusos lascivos, ¿no? Y nunca sucede nada. En esta ocasión, inmediatamente aparecieron dos agentes del orden. Llama poderosamente la atención.
En este momento, precisamente, es lo que de lo que están alarmados los pobladores precisamente de San Francisco de Paula. Es un horario pico y las guaguas vienen, como dice usted, atestadas de personas. Y todo el mundo está alarmado por eso, porque ahora la gente dice, bueno, ahora no puedo, tengo que andar en carro para que nadie me toque, para que sí, nadie roce conmigo. Yo no tengo 5 pesos para pagar una guaguita diaria o 10 pesos para pagar una máquina. Esto sucede con opositores, ¿ves?
Así
con
mismo
personas es. De la calle, con sí. personas, con opositores que están en contra del régimen y cometen ese tipo de
Yerky, en un minuto, en medio minuto que nos queda, ¿había sido amenazado Lamberto anteriormente por el trabajo que estaba haciendo para el periodismo independiente?
Sí, Lamberto fue amenazado por el señor de la seguridad del Estado, que se llama Ariel. Ariel fue a amenazar a Lamberto a la puerta de mi casa. Fuertemente fue amenazado Lamberto y le dijo que él no iba a seguir haciendo trabajo periodístico porque él se iba a encargar de mandarlo a prisión y que en la prisión el trabajo le iba a ser más cómodo a él para trabajar con Lamberto.
Bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto. Vamos a darle seguimiento en próximos días. Nurkis Rivera de España, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora continuamos el tema con otra persona allegada que lo vamos a llamar ahora. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí mismo en La Habana nos estamos conversando ya con Miguel Ulloa, activista de derechos humanos, quien ha acompañado varias veces y durante estos meses después de la liberación de Lamberto ha estado con él de cerca. Incluso una parte del periodismo independiente que está haciendo Miguel Ulloa es el resultado de esa visita que hizo
al centro de redención.
Sí, pero yo diría así ya tenebroso. Ahí es hasta donde están llevando a la mayoría de los opositores cubanos. Sí, al MIVAC.
Exacto, lo que no sé por qué en este caso, si lo acusan de abuso lascivo, lo llevaron ahí. Eso demuestra que lo tienen codificado, ¿no?, como un opositor político. Miguel Ulloa, gracias por estar con nosotros. Sí. Cuéntanos cómo fue que se suspendió el juicio, que tú lo viste también en las últimas horas. Cuéntanos cómo lo viste.
Sí, lo he visto. Bueno, como ya sabemos, el lunes, aproximadamente 5:30 de la tarde, es que tienen al señor Lamberto. Ya el mismo miércoles de esa semana ya estaba pronosticado el juicio en su misma localidad, en el Tribunal de San Miguel del Parón. El viernes vamos a la fiscalía, a la esposa de él y yo, para notificar, para hacer los trámites de abogacía como abogado, y nos ratifican de que sí, correctamente el lunes era el juicio de Lamberto. Cuando vamos el lunes para asistir al juicio de Lamberto, nos dicen de que ya el juicio no se va a celebrar. Entonces eso demuestra que es un aparataje montado por la seguridad de Estados.
Porque la testigo principal o acusadora, ¿aparece o no ha aparecido?
No apareció, en el tribunal no estaba.
¿Y su identidad se conoce?
No se conoce la identidad de ella.
En esta fase que está el expediente, ¿ustedes pueden poner abogado? Digo, y ustedes, porque eres cercano a él, ¿pueden poner abogado?
Claro, ¿qué pasa? Pusimos abogado porque la misma fiscalía nos engañó, diciendo de que ya, los papeles de Lamberto ya estaban en el tribunal. Por eso es que fuimos a hacer el contrato del abogado.
Claro.
Porque la misma fiscalía nos engañó, nos dijo de que si ya los papeles estaban para tribunal. Una vez que los papeles están en tribunal, ya el abogado puede hacer ya...
Sí, claro, en la fase de expediente, sí, claro.
Claro. Claro.
¿Qué sabes de la labor de Lamberto a partir de esta liberación en que salieron a la calle varios opositores? Y
bueno, yo puedo decir de Lamberto que Lamberto es una persona, el que lo conoce de cerca, saben que Lamberto no habla para no ofender, es un hombre extraordinario. Desde su liberación está dedicado al periodismo, tanto plano como reportaje, tomando videos en la calle.
¿Y para qué sitio han publicado?
Nosotros hemos publicado para Cubanet.
Para Cubanet,
sí, Verdad Press y cosas así.
Yo tengo el testimonio de varios presos políticos, y podemos decirlo así, de renombre, Antunes, sí. Varios presos de la causa de los 75, que mencionaban, y después que salieron ya de liberación, estuvieron mencionando siempre el nombre de Lamberto por el comportamiento que él tenía dentro de prisión y por el apego que tenía a la defensa de los derechos humanos.
Una cosa, Miguel, que nos llama la atención, 23 años entre rejas. E inicialmente, ¿por qué Lamberto va a prisión? Y después cumplió 23 años, ¿no? Todo este tiempo. ¿Por qué a él lo procesan inicialmente? En el año 91.
Bueno, su primera fue por tener contacto, relación con unos angolanos, con unos extranjeros. Simplemente por eso.
Y después se dilató el tiempo allí, 23 sí, años.
23 años. Desde que entró ya, reclamando la...
En rebeldía.
La rebeldía, la injusticia ahí que se cometía, el malos tratos ahí de los paramilitares con los militares, con los internos, la mala comida, y desde su inicio ya esta gente lo vieron, ¿me entiendes? Como un contrario de ellos, como un enemigo de ellos.
Sí, una de las causas internas dentro, ya estando dentro de prisión, está relacionada, ¿sí?, con la manera de él relacionarse con los activistas de derechos humanos, con los presos políticos.
Claro, sí, claro.
Bueno, Miguel, muchas gracias por aportar estos datos biográficos y de actualidad también sobre Lamberto Hernández Plana, que está detenido ahora mismo en el VIVAC.
Sí, perdón, de igual modo, si les resultaría importante, yo tengo declaraciones que Lamberto me ha hecho desde la misma prisión donde él menciona sus enfermedades.
O sea, ¿que está padeciendo de qué?
De enfermedad, de artritis, de la enfermedad, de una enfermedad de los ojos, de los huesos, todo ese tiempo que estuvo en 23 años preso. En el régimen, en la mazmorra de los Castro, sufrió toda esa enfermedad.
Bueno, vamos a ver en qué termina este proceso ahora que fue suspendido este último lunes. Muchas gracias, Miguel Ulloa, desde La Habana.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Ahora, en esta segunda parte, vamos a estar hablando con activistas del Movimiento Cristiano Liberación que están de visita en Madrid, invitados por la Universidad San Pablo, ahí y además que es una de las más prestigiosas en España, tiene prestigio también en apoyar la Defensoría de los Derechos Humanos.
Sí, vamos a enterarnos a través de ellos qué están haciendo allí, de qué se trata esos cursos. Son ellos Yadelis Melchor y Jordan Mariño. También está Luis Manuel Rodríguez con ellos. Pero vamos a hablar primero con Yadelis. Yadelis, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bienvenida a Contacto Cuba. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿qué te llevó por allí?
Bueno, aquí vinimos a la Universidad de San Pablo, que es una universidad católica. Venimos a dar un curso de política y democracia.
Política y democracia. ¿Y los contenidos? De que ¿ya empezó el curso? ¿Qué están haciendo?
No, el curso empieza mañana.
Ah, empieza mañana. ¿Y sí, ya le han adelantado algo de los temarios que van a estudiar?
Sí, eso, de política y democracia. Y sí.
¿Hasta cuándo se extiende el curso?
El curso serían 2 días.
2 días. Ya, claro, un taller intensivo.
2 o 3 días.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué relación tiene esto que van a estudiar ustedes por los temas que tienen en la mano ya con el activismo que hacen dentro de Cuba?
Bueno, eso nos ayudaría para superarnos allá en La Habana. Todos los cursos que nos den a nosotros, ustedes saben que allá nosotros no tenemos posibilidad ninguna de estos cursos, ni de encontrarnos, ni de reunirnos, ni de tener comunicaciones así.
Y también,
ustedes saben que nosotros somos siempre perseguidos.
Claro, y también se trata de transmitirlo después, una vez que estén de vuelta.
Exactamente, de transmitirle al pueblo de Cuba la información que nos dan aquí y aprovechar esta oportunidad.
Claro, claro. ¿Tú has tenido oportunidad en algún momento como activista de derechos humanos de tropezarte con alguien, por ejemplo, en La Habana, que te pregunte sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo que no se ha publicado todavía en Cuba?
Sí. Hemos tenido personas que nos han preguntado, claro.
Yadelis, ¿tu primer viaje al exterior o has hecho otro anteriormente?
No, en el mes de junio, julio, del 28 de junio al 4 de julio, estuve en un encuentro invitada por la Conrad Adenauer en Alemania.
Ah, bueno, y ahora estás en Madrid. Así que sí. Que vaya bien, que sea exitoso el curso. Por favor, pásanos a Jordan si lo tienes cerca.
Ya, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jordan Mariño, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Holguinero, compatriota mío y de Holguinero. Unos cuantos holguineros aquí. Jordan, ¿qué te lleva por Madrid? ¿Qué crees de este curso que vas a recibir? Si has podido revisar alguno de los documentos que les han entregado ya para adelantar el curso o algo así.
Bueno, el curso que vamos a recibir se va a dar en la Universidad de San Pablo, una universidad católica aquí en Madrid. Tengo informado que es un curso acerca de política y democracia. Un curso.
Sí, sí. Jordan, ¿a qué tú te dedicabas o a qué te dedicas todavía en Holguín? Digo, aparte de la Defensoría de los Derechos Humanos y de promover todas las ideas del Movimiento Cristiano Liberación, ¿cuál es tu oficio o profesión?
Bueno, mi oficio es campesino. Yo trabajo, tengo una tierra y me dedico a la agricultura.
¿En qué municipio?
En el municipio de Jibara.
Ah, en Jibara. ¿Y vives en el mismo pueblo de Jibara?
No, yo vivo en Velasco.
Ah, en Velasco, el granero de Cuba, que ya no lo es. Creo que el antiguo granero de Cuba. Jordan, aprovechando que te tenemos aquí durante la visita al Papa Francisco a Cuba recientemente, el capítulo más notorio, por lo menos para la prensa que atendemos asuntos cubanos, fue el de un joven de las Juventudes Católicas que dio un discurso maravilloso, muy atrevido, que allí junto al Papa. ¿Qué tú crees de las juventudes en Cuba? ¿Cómo tú, no sé si tuviste oportunidad de escuchar ese discurso, porque la televisión cubana no me consta que lo haya transmitido, o a lo mejor lo transmitió, creo que no. ¿Qué opinión te merecen las juventudes católicas en Cuba?
Bueno, hay muchos jóvenes católicos en Cuba que son personas muy buenas y que nos apoyan en el movimiento. Incluso el movimiento se nutre de muchos católicos. En la zona donde yo vivo, en Velasco, muchos jóvenes católicos que integran el movimiento y son personas buenas.
Sí, eso quería preguntarte, ¿cómo te relacionas tú con los jóvenes? ¿Cómo les hace llegar las ideas del Movimiento Cristiano Liberación? Y sobre todo, tu propuesta, que es la misma del Movimiento Cristiano Liberación, sobre el proyecto Varela. ¿Cómo se llega a enseñarle eso a la gente, a mostrárselo, a proponérselo? ¿Has tenido problemas, has tenido dificultad con eso? ¿O incluso alguna anécdota que hayas tenido en tu relación con ellos que nos puedas contar?
Mira, el proyecto Aedia y el proyecto Varela, nosotros lo hemos hecho llegar a la iglesia por medio de jóvenes que son militantes del movimiento. No ha habido ningún problema, es un proyecto que ha tenido aceptación en lo que es la religión católica.
Claro. Jordan, si te parece bien, si lo tienes cerca, ¿podrías pasarnos a Luis Manuel Rodríguez para hablar con él unos minutos?
Sí.
Muchas gracias por tu...
Sí, gracias a usted.
Gracias. Sí, Luis Manuel.
Sí, buenas noches.
Bueno, buenas noches para...
Buenas noches para ti en España, ti. En Miami es de tarde,
bueno, sí,
así que gracias.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, y cuando... No, igual, que sirve de información para ti y para los queridos oyentes, cuando retransmitamos este programa a las 9 de la noche, pues sí, buenas noches. Pues
serán las buenas noches, pero primero salen las 4 de la tarde. Luis Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos cómo te estás sintiendo ahí en Madrid, qué esperas de este curso que vas a pasar.
Bueno, hasta el momento me siento muy bien y muy bien atendido aquí por los hermanos míos.
¿Cuál es tu formación? ¿Qué estudiaste o qué oficio tienes? ¿Y cómo llegas al Movimiento Cristiano Liberación?
No, soy trabajador por cuenta propia y llego a través de mi integración a la oposición por otra organización y fui conociendo en el transcurso el trabajo del MCL. Y bueno, por ahí me identifiqué más con dicha organización y así me inmiscuí de lleno en ella.
¿Este sería tu primer contacto con el mundo exterior o lo habías tenido anteriormente?
No, ya lo he tenido anteriormente.
¿Para realizar este viaje tuviste algunas trabas burocráticas de pasaporte, algo así, permisos de salida o no?
Bueno, esta creo que ha sido la única ocasión que no se me ha dado un contratiempo. Yeah. Hasta el momento no... Bueno, un poco de corre-corre, pero...
¿En qué provincia vives en Cuba?
En Santiago de Cuba.
¿En Santiago de Cuba? ¿En la misma ciudad?
En la misma ciudad de Santiago de Cuba.
Oh, hay tradición ahí de muchos activistas, promotores del proyecto Varela. ¿Cómo se vive todavía de aquellos años en que comenzó la promoción del proyecto Varela? Creo que le dicen los varelistas, algo así. La gente lo conocía.
Sí, hay personas que le llaman los varelistas, refiriéndose... a aquel grupo que...
A los gestores.
Se enfrascó, a los gestores que se enfrascaron en la recogida de la firma y el apoyo al proyecto Varela como tal.
¿En ese tiempo escuchaste tú de ellos?
Sí, yo era más joven y sí, incluso fui firmante del proyecto.
Qué bueno.
¿Tú crees, Luis Manuel, que a día de hoy sigue siendo o es peligrosa para el gobierno el Movimiento Cristiano Liberación?
Siempre. Lo que respecta al proyecto Varela es de mucha preocupación para el gobierno cubano y la seguridad del Estado. Y más que fue un proyecto que un duro golpe para ellos, uh-huh. Ellos lo saben.
En el...
Por tanto, siempre puede ser peligroso para el movimiento como tal.
Sí, sí, cómo no. En el momento en que tú has tenido que promover el proyecto Varela, el proyecto Heredia, e incluso las ideas del Movimiento Cristiano Liberación, ¿qué te dice la gente? ¿Has tenido alguna anécdota contrario a lo que tú piensas y profesas? ¿O al revés, alguien que se ha adherido a tus ideas? ¿Tienes alguna anécdota que contar?
Bueno, anécdotas como tal no, porque... pero sí en las relaciones con la sociedad, de acuerdo a cómo uno se va enfrascando y va teniendo debates y temas con otras personas, hay quienes ponen su punto de vista, hay quienes se disgustan, pero bueno, uno trata de tampoco, uno puede presionar a las personas que piensen igual que uno, cada quien tiene su pensamiento, y entonces por una cuestión de ética, en mi caso, yo... lo voy poniendo a un lado y que poco a poco, si lo desea, puede ir asimilando, porque tampoco puedo entrar en discordia con ninguna claro. persona de la sociedad, ¿me entiendes?
Claro, claro, claro. Queríamos decirle a los queridos oyentes que hemos hablado con estos tres activistas que se encuentran en Madrid y no queríamos sí. dejar de mencionar los nombres de Carlos Payá Sardiña y Regis Iglesias Ramírez, mm. activistas sí, sempiternos del de sí. proyecto Varela, del Movimiento Cristiano Liberación. Regis, por lo menos, que pasó prisión en Cuba, condenado a 25 sí. años en la famosa Primavera Negra. Queremos agradecerles que siempre nos ponen en contacto con ustedes.
Sí, con nosotros sí. con nosotros han estado en la tarde de hoy Adelis Melchor, Jordan Mariño y este último acaba de hablar, Luis Manuel Rodríguez, de Santiago de Cuba. Muchas gracias a los tres. Éxitos con el curso.
Sí. Podría darle un detalle de una visita que hicimos hoy los tres, que nos, sí. nos llevaron
adelante.
Y Carlos Alberto, hoy pudimos visitar la rotonda dedicada a Waldo Payá aquí en España, en Madrid.
Qué bueno. Bueno, hay un, qué bueno, qué ¿hay bueno. un busto de él, una escultura de Payá?
No, no, es una rotonda
que lleva su nombre.
Le han puesto su nombre, sí. Y entonces, bueno, por lo menos nos retratamos y la visitamos y fue un honor para nosotros.
Pues felicidades sí. por ese proyecto, por haber estado ahí. Muchas gracias. Un abrazo Bien. Y éxito. Hasta la
bueno,
próxima.
Bueno, igual.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.